en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos, soy Álvaro Iriarte y estaré hoy día acompañándolos en Llegó la Hora, lunes 26 de enero del 2026. Un saludo a nuestro conductor, José Francisco Lagos, que se va a encontrar por unos días fuera de las pistas. Así que todo bien, nada delicado, nada de complicación, pero un saludo para José Francisco que nos está escuchando. Y por supuesto, no olviden seguir las redes sociales de Llegó la Hora. En X y en Instagram como Llegó la Hora 921 y en YouTube como arroba Llegó la Hora 921, la primera L mayúscula. Por supuesto, también puede seguir nuestra conversación por todas las señales de Radio Agricultura y en el canal de Agricultura TV. Un día como hoy, en 1952, se inaugura la fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional de Minería, también conocida como la Fundición Paipote. La ceremonia fue encabezada por el entonces presidente Gabriel González Videla y es la primera fundición nacional encargada del procesamiento de concentrados y productos mineros para la pequeña y mediana minería. Hoy día, lamentablemente, se encuentra cerrada temporalmente, se supone, pero sin funcionar. Así que un saludo a todos los que nos escuchan en la 101.3 en Copiapó y un tributo a la Fundación Hernán Videla Lira. En 1978, en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago y en la comuna de Santiago, se inaugura el Parque de Diversiones Fantasilandia, un clásico, incluso recientemente su fundador, Gerardo Arteaga, fallecido, ha pasado a formar parte de este Salón de la Fama de Parques de Entretenciones. Y una conmemoración que nos hace presente lo que estamos viviendo también y nos hace pensar. El 2017, en esta fecha, comienza el incendio forestal que arrasó con la localidad de Santa Olga. Y el 2020, más recientemente, para los fans del deporte, del baloncesto, quien fuera jugador de la NBA, Kobe Bryant, y una de sus hijas, junto con otras 7 personas, mueren al estrellarse su helicóptero en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Un día como hoy, para que recordemos un poco antes de comenzar nuestra conversación. Y ya está conectado con nosotros el primer invitado de la tarde. Amigo de la casa, nos ha acompañado en más de alguna ocasión. A mí me encanta cuando me toca entrevistarlo. Me refiero a don Guillermo Holzman, analista político y director de Analítica Consultores. Guillermo, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarte.
Muchas gracias por acompañarnos. Y enero, sabemos que en Chile ya muchas personas están en modo verano, otras en modo vacaciones, pero particularmente este enero, y debe ser porque se avisó un cambio presidencial, es bastante noticioso. Y en lo que nos interesa conversar contigo también, porque el presidente electo, José Antonio Kast, se encuentra de gira por Centroamérica. Y más allá de un pequeño inconveniente dado las situaciones climáticas en el hemisferio norte, esta visita ha tenido dos hitos, ¿no? Parte en República Dominicana, donde se reúne con el presidente de República Dominicana y hay un tema relacionado con la frontera, y por supuesto que tiene como punto quizás central el llegar a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele. ¿Cómo se ve esta agenda? Porque no es el primer viaje del presidente electo, pero aquí también hay una señal bien interesante del destino, Centroamérica, y a lo que va, a qué va a buscar.
A ver, lo que hace el presidente electo Kast es poder adelantar trabajo, generar relaciones personales y presidenciales, en evaluar los adelantos que esos países han hecho en aquellos casos que han sido exitosos, que tiene que ver, por ejemplo, el caso de República Dominicana, tiene una frontera muy compleja con Haití.
Correcto.
Ellos son los dos países que comparten una sola isla, dicho sea de paso. Uh-huh. Eso está en el Caribe. Y es una frontera muy compleja porque República Dominicana ya tiene un desarrollo ostensible permanente en el tiempo desde el punto de vista económico, es un centro turístico, un polo turístico muy relevante, mientras que Haití hoy día está como estado fallido directamente con un, uh-huh. no solamente por los niveles de pobreza, sino por los niveles de violencia y actividad del crimen organizado transnacional que están ahí en Haití. Por lo tanto, es una frontera bastante compleja la que hay, y ha ido a ver cuál es, ha sido razonamiento que ha tenido República Dominicana, es decir, ir a conocer in situ. Lo segundo, luego se va a trasladado a El Salvador, en Centroamérica, que está al frente, más o menos al frente, digamos, de República Dominicana. No es tan así, pero bueno, sobrevoló la flota americana que está desplegada en
el Caribe.
En el Mar Caribe de Estados Unidos. Pero al llegar a El Salvador se va a reunir con Nayib Bukele, quien viene de la izquierda política en ese país, dicho sea de paso.
Claro.
Y que hoy día mantiene un estado de excepción permanente, dentro de los cuales ha logrado controlar completamente las pandillas, las maras, la salvatrucha, en fin, y varias otras más que estaban dentro de Salvador y que generaban una espiral de violencia considerable. Hoy día ellas están en cárceles especiales que fueron construidas en tiempo récord, y donde él además mantiene un estado de excepción y con la idea de poder mantenerse en el poder por más tiempo, generando las reformas institucionales, pero bueno, ya controla parte importante de las instituciones del Estado salvadoreño, y es ahí también llega a conocer qué pasa con esas cárceles, cuáles son los niveles de hacinamiento, de haberlo, cuáles son los tipos de organización. Son cárceles que acá en Chile no se conocen, claro. Que funcionan con un esquema interno distinto al que teníamos acá. Entonces, ir a conocer todo eso.
Ahora, Guillermo, en ese orden de idea, justamente para hacer doble clic en esto, ¿no? Pero Centroamérica, El Salvador es el caso quizás, o la excepción que confirma la regla, pero Centroamérica, otros países, Honduras, el mismo El Salvador por décadas, y por ejemplo también algo en Belice, qué sé yo, tienen problemas estructurales de crimen organizado. Es interesante para Chile conocer la experiencia de El Salvador solamente, o también sería valioso ver lo que ha fallado en otros países.
Yo creo que eso, el equipo que acompaña al presidente electo Kasten, yo creo que va a ir mirando también eso, y esperemos que así lo hagan. Es decir, ¿qué cosas no han resultado? Uno de los temas que está asociado al crimen organizado, más allá de la violencia, que es lo que más destaca, es la corrupción. Uh-huh. Y la corrupción, cuando penetra en el poder judicial, uh-huh. en el sistema de persecutorio, llámese las policías, las fiscalías, gendarmería, las cárceles, como lo hemos visto acá, claramente pasa a ser, digamos, complejo. Y las recetas con las cuales se produce la corrupción, es decir, con las cuales estas bandas ingresan y permean la institucionalidad policial o judicial, son las mismas fórmulas. Es decir, eso no cambia mucho de un país a otro.
Hay un común guión, ¿no? Es como un libreto.
Sí. Sí, es un libreto. O sea, yo te digo, yo me dedico mucho al análisis y consultoría, uh-huh. y yo miro mucho lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo finalmente cae en Chile. Y es lo mismo con las adecuaciones propias, culturales, digamos, de tiempo, espacio, qué sé yo, pero es prácticamente lo mismo. Eso funciona bastante similar. Entonces, yo diría, acá tenemos una situación en la cual la gira del presidente electo Kass nos permite primero de que vaya a conocer in situ, uh-huh. cuál es el ambiente de decisión política que se enfrenta en democracia. O cuáles son los ambientes de decisión política que se enfrentan en estado de excepción.
Sí, claro.
El primer caso sería República Dominicana, el segundo caso sería El Salvador. Porque acá en Chile, si la violencia aumenta, muchos van a vivir estado de sitio.
Sí.
Y eso es estado de excepción. ¿Ya? Por lo tanto, ¿se puede hacer control sin colocar estado de excepción? Yo diría que para muchos especialistas, incluyéndome, sí, se puede hacer. Pero requiere fortalecer la institución y hacer que funcionen. Pero para que funcionen no debe haber corrupción. Por lo tanto, ¿cómo tú identificas la corrupción al interior de las instituciones policiales y judiciales? Esa es la gran pregunta. Y para eso se requiere que haya conducción política. O sea, no basta con que el presidente le entregue la responsabilidad a los jefes de las instituciones o a los encargados de instituciones si no hay instrucciones precisas de parte del presidente. Las instituciones republicanas funcionan porque hay conducción política, no por el endogamio del cargo. O sea, yo soy, no sé, el fiscal o soy el policía y yo sé lo que tengo que hacer, así que nadie me dice nada. No, la república funciona porque hay alguien que conduce. Y yo creo que esa es la experiencia que está adquiriendo, y así lo espero, sinceramente, digamos, el presidente, digamos, electo José Antonio Kast.
Ahora, estamos conversando con Guillermo Holzman, analista político y director de Analítica Consultores, aquí en Llegó la Hora por Radio Agricultura. Guillermo, y en ese orden de idea, ¿se va? ¿Crees tú, esto es simplemente opinión, crees tú que la seguridad se puede transformar en un eje principal de la política exterior de Chile como algo novedoso? Porque 20 o 30 años atrás nuestro eje era la integración, los mercados, Chile en el mundo, pero cuando uno mira las visitas que ha realizado el presidente electo desde que gana la segunda vuelta a la fecha, pareciera que hay un fuerte componente entre seguridad, migración y crimen organizado para el tenor de esas visitas.
No, sin lugar a dudas lo hay, y esa es la agenda de Estados Unidos.
Ya.
Una agenda que responde específicamente a la presión de Estados Unidos para que los países funcionen adecuadamente y puedan llevar a la cárcel y eventualmente, digamos, que se yo, extraditar a esas personas si son buscadas también en Estados Unidos. Yo creo que hay. Ahora, es altamente riesgoso, y esto lo digo ya en términos de análisis, es altamente riesgoso que la agenda internacional de Chile gire solamente en torno a la seguridad.
Ya.
Es evidente que el segundo eje, aparte de la seguridad, es la economía, particularmente la búsqueda de inversiones. Y estos dos elementos son parte del gobierno de emergencia que ha propuesto el presidente electo. ¿Ya? Pero sin embargo, en el mundo están pasando tantas cosas. Recién venimos saliendo de Davos, con un discurso del primer ministro canadiense, con Trump tratando de comprar o controlar al menos Groenlandia, con una China que lanzó todo una propuesta estratégica de cooperación con América Latina, el 10 de diciembre recién pasado, ahí lo propio hizo Estados Unidos con su estrategia de seguridad nacional del 4 de diciembre. Entonces, a nivel mundial me refiero, hay una necesidad de que Chile sepa leer bien lo que está pasando a nivel mundial y separar lo que es una gestión basada en la emergencia nacional, que tiene que ver con la búsqueda de inversiones, generar, ¿no es cierto?, mayor empleo y seguridad, con lo que es la gestión estratégica del jefe de Estado. José Antonio Kast tiene 2 años y medio, al menos, donde no va a tener elecciones de por medio. O sea, no hay elección interna en Chile. O sea, para aquellos que les gusta ir a votar todos los años, les lamento decir que no va a haber elecciones.
Se normaliza el ciclo después de años.
Exactamente, se normaliza. Por lo tanto, esa es una gran tranquilidad para el gobierno de José Antonio Kast, porque va a poder, digamos, realizar muchas actividades sin la presión de las elecciones encima. Entonces, yo creo que ahí hay un tema. Pero ahí es fundamental que la toma de decisiones se separe. Perfecto. Y se coordine él en su cabeza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos los ministerios van a tener que cooperar a esta emergencia nacional en los 3 o 4 ejes que él ha planteado. Pero también está la decisión de Estado, que requiere una visión estratégica más adecuada y que pueda mirar hacia adelante y no quedarse en la coyuntura. Si no tiene visión estratégica, la coyuntura se va a comer el futuro.
Ya, ahora, vamos ahí, profundicemos en esto, Guillermo. De todas las visitas que ha hecho el presidente electo, pareciera ser que la única que no está principalmente o exclusivamente, o si quieres calificar, prioritariamente enfocada en seguridad, es la de Argentina.
Sí, efectivamente, y probablemente la de Perú, que vamos a ver qué pasa con esa, recordemos el corredor, que sea humanitario, que también está asociado a seguridad.
Seguridad, sí. Al final, claro, por eso te digo, pero la de Argentina. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos es si este proceso, esta ola electoral, con sus particularidades, pero en Sudamérica, donde varios gobiernos dejan de ser gobiernos de centro izquierda o de izquierda progresista o de izquierda radical y pasan a ser gobiernos de la, para ponerle el contraste, de la nueva derecha. ¿Eso puede mostrar un debilitamiento del progresismo o de la izquierda autodenominada progresista en Sudamérica o en Latinoamérica, para ser más justo? Y segunda, es primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo queda Chile en su relación bilateral con los dos gigantes, los otros dos gigantes? México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, y Brasil, con el presidente Ignacio Lula da Silva.
Uy, te agradezco, Álvaro, la pregunta. Eso es para un seminario,
sinceramente,
porque creo que no hay una respuesta fácil.
No.
Pero vamos por...
Lo que podamos.
O sea... Sí, no está bien, pero la primera cosa, efectivamente, a nivel mundial, digamos, a nivel, o sea, macro, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, hay un debilitamiento del wokismo, de la izquierda progresista, y de todos lo que había sido la la propuesta de la izquierda en los últimos 5 años. Es decir, que si yo, todo el mundo reconoce los avances que se han generado, pero el buenismo ya se terminó.
Claro.
Es decir, no, digamos, todo tiene justificación. Pero el todo tiene justificación, abrió espacio a la corrupción, abrió espacio a la ineficiencia, ahí abrió espacio a más pobreza, no, para decirlo en términos muy simples. Por lo tanto, eso está. Ya. Ahora, eso no significa que lo que como tú denominas nueva derecha esté en el auge, porque la nueva derecha más bien surge del sentido común del pragmatismo.
Claro, o sea,
es decir, la población necesita respuestas. Digamos, independiente del hecho de la izquierda que quiere respuestas, y esa respuesta tiene que demostrarse. La derecha tiene en deuda una propuesta ideológica más allá de la economía. ¿Cómo se construye una mejor sociedad? ¿Cómo hacemos que esta sociedad no esté atrapada por las minorías, pero sí haya un bien común donde todos convergemos adecuadamente, respetándonos todos? El respeto y la tolerancia van a ser fundamentales. Entonces, pero a la derecha le falta ese contenido todavía.
Ya,
o sea, es decir, no está muy claro.
Estamos en proceso.
Entonces, yo diría, estamos en proceso. Por eso, cuando a mí me consulta, oye, Kass, ¿es lo mismo que Milei? No es lo mismo. No, Kass probablemente se va a parecer mucho más a Meloni, una Meloni que venía de la ultraderecha italiana y que hoy día es de la nueva derecha, por decirlo en tus palabras,
claro,
para que me entiendas de que aprovecha, técnicamente eso se llama aprovechar la ventana de Overton, o sea, viene de algo que nadie pensaba que podía estar y termina gobernando Meloni casi como una socialdemócrata. Entonces, yo creo que Kass está presentando lo mismo. Kass viene de un conservadurismo, de un populismo, y él se está presentando también, pero en términos pragmáticos. Entonces, las etiquetas no le caben muy bien porque no representa lo que realmente está proponiendo al país. Entonces, yo creo que acá tenemos un tema donde Kass tiene una tremenda oportunidad de poder cooperar a que la derecha se reinvente, a poder cooperar a que se plantee ideológicamente de acuerdo a los tiempos, mientras la izquierda está fragmentada, dividida, y que eso debiera aprovecharse para un buen esquema de negociación. Pero si no lo hace con sentido estratégico, lo van a llevar nuevamente al no del 88, y sucede que eso ya está superado ampliamente, digamos.
Claro, quedó en evidencia.
Claro, no merecemos eso, o sea, como volver al pasado, como volver a lo que te pasó a los 5 años, y como claramente no te ayuda en la actualidad.
Absolutamente. Oye, y solo para cerrar, Brasil y China, perdón, Brasil y México, desde la óptica del presidente electo Guillermo Holzmann, ¿cómo se ve esto?
Brasil y México para nosotros son dos países complicados porque han sido líderes en lo que es el progresismo de izquierda en distintos grados e intensidad y amplitud. Pero eso no debería preocuparnos en realidad.
Ya.
O sea, digamos, lo que debe preocuparnos es que tenemos una relación permanente con ellos, que México y Brasil son parte de América Latina y que América Latina para Estados Unidos es un patio trasero y eso incluye a México y Brasil. Sin embargo, eso significa que nosotros debemos ser capaces de poder tener una capacidad de negociación, digamos, reconociendo nuestra historia, nuestros objetivos comunes, que lo compartimos en varios sitios internacionales o entidades internacionales. Por lo tanto, deberíamos construir una relación de confianza mínima plus, diría yo. O sea, es decir, considerando que Brasil hoy día con Lula y Sheinbaum en México, tenemos diferencia de ideología con Antonio Kass como presidente electo. Yo creo que, digamos, se refiere, hay que generar condiciones de confianza mínimas que nos permitan aumentar, potenciar y hacer crecer la relación con ambos países.
Guillermo,
Chile necesita la mayor cantidad de relaciones sólidas a nivel regional y a nivel mundial.
Sí, eso te iba a comentar, porque un caso bien interesante es lo que se da en los dos mandatos de Donald Trump en Estados Unidos, porque le toca como contraparte a Andrés Manuel López Obrador, y luego le toca como contraparte a Claudia Sheinbaum. Y pareciera ser que la relación, a pesar de estar en teoría bastante en las antípodas ideológicas, funciona bastante mejor incluso que con otros gobiernos donde debería haber un tema. Podría pasar algo eventualmente así acá también, ¿no? Por ese pragmatismo.
Podría pasar. Sí, claro, podría pasar, pero eso no se puede improvisar.
No, claro.
Donald Trump, más allá de que nos caiga bien o no, o estemos de acuerdo o no con lo que decía, Donald Trump no improvisa.
No, claro.
Acá hay un plan, una estrategia de Estados Unidos de varias décadas a la fecha, con distintos tonos conforme sea un gobierno demócrata o republicano. Chile no puede estar improvisando con cada presidente.
Tiene que tener una política de Estado.
Es que, o sea, claro, y Donald Trump gobierna con intereses, toma decisiones basadas en intereses, ¿ya? ¿Qué cosa le interesa a Donald Trump de Chile? Y el listado no es corto. Bueno, pero eso significa que quién debe decidir cómo se van a priorizar eso los intereses que Estados Unidos quiere y de qué manera vamos a negociar. Tiene que haber propuestas de Cancillería, tiene que haber otras propuestas dentro del círculo presidencial y a José Antonio Kast tomar las decisiones cómo se va a avanzar. Pero no se puede avanzar con la ideología del presidente solamente.
Perfecto.
O sea, se requiere acá una visión de Estado.
Guillermo Holzman, analista político y director de Analítica Consultores. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
No, gracias a ti, Álvaro, que tenga una excelente semana y muy calurosa, lamentablemente, semana después de los truenos de ayer.
Así es, muy calurosa y calurosa igual de intensa que la agenda de enero. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más Llegó la Hora.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Sabías que la autopista Los Libertadores del Grupo Vías Chile es la primera ruta que tiene señalética de prevención de incendios forestales con datos de CONAF? Además, contamos con un plan de retiro de basura en la vía, control de vegetación y patrullajes preventivos y monitoreo constante en sectores de mayor riesgo. Conoce todas las medidas en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo en Dimi Jeep, en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Atención. Estos días enfrentamos condiciones climáticas con riesgo extremo de fuego. Las altas temperaturas, la fuerza de los vientos y la baja humedad nos deben poner en alerta. Hoy, más que nunca, es importante prevenir los incendios. Evita encender fuego y manipular fuentes de calor cercanas a vegetación. Actuemos con responsabilidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso. Soy Álvaro Iriarte y los estoy acompañando en Llegó la Hora. Saludemos a quienes hacen posible este espacio de conversación. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl. ¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú, aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security. No olvide seguir nuestra conversación a través de nuestras redes sociales. En X e Instagram como Llegó la Hora 921. Y en YouTube como Llegó la Hora 921, pero la primera L es una L mayúscula. Por supuesto, nos puede escuchar a lo largo de todas las señales de Radio Agricultura y también por la plataforma de streaming en Agricultura TV. Y estábamos conversando ya en el primer bloque con Guillermo Holzmann sobre el viaje del presidente electo José Antonio Kast para ver materias de seguridad a Centroamérica. Y bueno, también recordar a todos los que nos están escuchando que siguen las alertas, siguen los monitoreos y por los incendios forestales en el sur del país. La CONAF en general en todo Chile reporta 48 incendios activos, 10 siguen en combate. Y hay alerta por los famosos vientos puentes en algunos de estos escenarios desde el 27 de enero. Esto es una situación importante, hay que estar atento, tener esto en perspectiva. Y muy, muy, muy relevante lo que está ocurriendo. Ahora, fíjate que los medios de prensa están reportando, fíjate que según lo que hemos reportando, las familias afectadas por los incendios forestales, el gobierno ha señalado que se registran cerca de 3.500 fichas FIDE, que son estas fichas para poder solicitar y tramitar. Y de acuerdo a la información entregada por el gobierno del presidente Gabriel Boric, la suma acumulada de los 2.200 bonos otorgados por el gobierno hasta la fecha asciende a 3.300 millones de pesos, incluidos en el presupuesto para el combate de incendios. Es decir, según lo que nos dice el gobierno, no habría un gasto adicional y estaría más que cubierto por el presupuesto ordinario estos bonos FIDE. Otra cosa va a ser la reconstrucción y eso ya será también materia de discusión. Vamos a nuestro segundo invitado. Nos acompaña Andrés Joanet, diputado y presidente de Amarillos por Chile, que se conecta con nosotros. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Cómo está, Álvaro? Aquí estamos terminando la votación en el Congreso y nos conectamos ahora, de inmediato.
Muchas gracias, eso es súper importante para todos los auditores de Llegó la Hora. El diputado está en el Congreso y por lo tanto terminó la votación y se conectó con nosotros. Por eso se demoró un poquito más en partir este segundo bloque y es muy valioso contar con usted, diputado, dado que está trabajando y ahora se conecta para conversar algunos temas. Y la verdad es que queríamos conversar, queríamos ver su óptica porque, de acuerdo, sin perjuicio que no se gobierna por encuestas, pero de acuerdo a distintos sondeos de opinión, hay una bastante buena impresión en los términos netos entre los que aprueban el gabinete del presidente electo José Antonio Kast y los que lo rechazan, pero mayoritariamente, o sea, el 42% según una encuesta, un poquito más según otra, aprueba el gabinete. Y se ha visto con buenos ojos la incorporación de figuras de más allá del espectro tradicional de lo que podría ser un gobierno de derecha. En particular me refiero a la senadora Jimena Rincón, de Demócratas, y me refiero también al ahora ministro será de Agricultura, Jaime Campos, del Partido Radical. Pero esto ha generado harta discusión. Y efectivamente hay varios que han apuntado en tanto en contra de Demócratas como en contra de Amarillos por Chile, hablando de una derechización, dado el apoyo que ustedes prestaron, no sé cómo llamarlo para no pelearnos nosotros, pero para la segunda vuelta. ¿Cómo lo están viendo ustedes, diputado? ¿Es así? ¿Es tanto esto de la derechización como algunos aplican?
Ay, yo agradezco mucho tu pregunta porque, por Dios, que nos falta educación cívica y lamento que gente a quien yo aprecio, tengo ciertos vínculos, diría, afectivos de amistad, en el caso de Ignacio Walker, planteó eso. Me hubiera gustado que con esa misma actitud hubiera sido fuerte y claro respecto al proceso constitucional. Nosotros estuvimos por el rechazo a un muy mal proyecto constitucional que hubiera llevado a Chile a una cosa muy parecida a Venezuela.
Sí.
Algunos dicen que exageramos, es cierto que tenemos una cultura política distinta, pero quiero decirles que cuando uno se remonta hace 2 años atrás, un poquito más, 2 años y meses, ¿no? La situación en el país era muy complicada en el sentido de la posibilidad de caer en default y de fracturarnos completamente. Entonces, nosotros hicimos una lectura que creo que fue la acertada respecto de la sociedad que queríamos. Bueno, nosotros no queríamos esa sociedad que nos estaba promoviendo el nuevo proyecto constitucional. Y eso de verdad hubiera ido contra la historia de Chile.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, cuando a nosotros se nos acusa de uno u otro lado, yo le quiero responder y a mí me encantaría debatir esto con Ignacio Walker, a quien, como digo, aprecio y lo conozco hace muchos años y tengo una amistad con él. Yo creo que hoy día esto de la derecha y la izquierda está absolutamente relativizada en el mundo. La izquierda y la derecha surgen, para los que nos están escuchando, a partir de la Revolución Francesa, a través de tres conceptos. Pero hay dos que son los más fuertes. Libertad e igualdad. La libertad se vinculó a los girondinos y la igualdad a los jacobinos, que se quedaban en el convento de los jacobinos, y por eso se le dice así.
Claro.
Y había un tercer concepto que era la fraternidad, no olvidemos que eran tres conceptos. Y la fraternidad, otro día podemos hablar de eso, tiene un concepto de acción política. Bueno, eso es un concepto antitético, libertad e igualdad, representan a la derecha y la izquierda pura, nítida, en estado natural, ¿no? Porque llevar la libertad a su máxima presión es imposible, porque en definitiva nos lleva a un estado de naturaleza original donde no hay control, porque es la libertad total. Y por otra parte, llevar la igualdad total nos lleva a una situación que algunos trataron de hacerlo a través del comunismo y de los socialismos reales, fundamentalmente los socialismos reales, que hace fundamentalmente, aniquila la personalidad del hombre, aliena al hombre completamente, lo saca de esa posibilidad justamente de poder desarrollarse, emprender y tener libertad que es natural para que el hombre se desarrolle. Por tanto, nosotros no tenemos ni libertad total ni igualdad total, y lo que se ha hecho en esta evolución es que de alguna manera han ido conversando esto, dos conceptos antitéticos que son antitéticos porque no se puede ser de uno o de otro, pero eso ha ido cambiando. Y eso cambia fundamentalmente, y ahí yo los invito a leer el libro de Francis Fukuyama, que lo escribió hace bastante tiempo y que se quedaron solo con el titular.
¿El fin de la historia?
Con el título. El fin de la historia. Lo que Francis Fukuyama plantea es una cuestión real. ¿Qué existe hoy día? Capitalismo. No existe otro sistema económico, porque a partir de justamente del sistema económico que estamos hablando naturalmente a partir de esta idea, que en definitiva pueda de alguna manera competirle al capitalismo. Porque el socialismo real fracasa. Y fracasa a través de la caída no solo del muro de Berlín, sino la caída de los socialismos reales que se produce desde 1989 en adelante. Un poquito antes también había comenzado este proceso. Bueno, dicho eso, hoy día llevar a la derecha y la izquierda a los mismos términos del siglo XVII, de lo que fue la Revolución Francesa, me parece absolutamente anacrónico. Lo que en Chile tenemos son culturas políticas.
Correcto.
Y además, lo que tenemos nosotros es que hay luego del advenimiento de la democracia, que se produce más o menos en esa misma época, Lo que nosotros todavía nos dividía era el concepto de dictadura-democracia, estaba ahí, pero creo que el presidente Elwin hace un gran esfuerzo por reconciliar al país, lo mismo el presidente Frei, y generan condiciones en lo que se llamó la transición para que en definitiva nos vayamos encontrando en distintos temas y podamos coincidir y no solamente y no negar el pan, la sal y el agua a nuestro contendor político. Ahora, dicho eso, yo hoy día, a partir justamente de lectura, por ejemplo, de Sigmund Bauman, que habla de la modernidad líquida, ¿no? De la liquidez justamente, de ciertas temáticas, yo cuestiono esta cuestión de la izquierda y la derecha a la chilena, que permanente. ¿Por qué? ¿Cómo me explico la derecha y la izquierda, o cómo explico desde la derecha y la izquierda la inteligencia artificial?
Por ejemplo.
¿Cómo la explico? ¿Cómo explico la crisis migratoria, que es una cuestión que es universal? ¿Cómo explico que el crimen organizado en el mundo y también en Chile maneja el 15% del Producto Interno Bruto Mundial?
A lo menos.
El crimen organizado no es el crimen organizado hace 40, 50, 60, 70 años. Estamos hablando de otras dimensiones. Entonces, la temática actual. ¿Cómo explico yo lo que Huntington llamó la lucha de las religiones? ¿Cómo explico? O sea, hasta la izquierda y la derecha no explica, por ejemplo, el origen de la caída de las Torres Gemelas a partir justamente de lo que se llamó esta lucha de las religiones. O sea, el islamismo, en el sentido fanático, ¿no? Chiita, es muy difícil explicarlo desde esta perspectiva. Bueno, dicho eso, lo que en Chile tenemos, volviendo a Chile, tenemos culturas políticas, y culturas políticas que tienen todo el derecho a reencontrarse y a tratar de trabajar por el país.
Ya, eso...
O sea, sí,
justamente le quiero preguntar lo siguiente, diputado, porque es ridículo criticar, porque si hay una propuesta, llamémosla así, como la llama también la prensa, de centro. Yo sé que no es lo más exacto, pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, varios de los que están hoy día en Demócratas y Amarillos estuvieron de acuerdo con iniciar el proceso constitucional como el mecanismo de salir de la crisis de la violencia que estábamos en el 2019, ¿no? Y después, durante el proceso, tuvieron la misma capacidad de decir, oye, esto no va bien, esto hay que pararlo.
Así es.
¿Por qué entonces eso sería menos valioso que figuras que prefieren solamente aliarse con uno de los dos grupos, como usted definía, la derecha chilena o la izquierda chilena, sistemáticamente, y no sentarse a tener una identidad propia, decir, oye, el contexto elige nos requiere A o nos requiere B? ¿Por qué sería tan no se entiende la crítica?
Mira, yo te digo una cosa. En Alemania la CDU es de centro derecha, por decir, y ha sido históricamente centro derecha, porque al otro lado están los socialdemócratas. O sea, históricamente hubo una disputa de la política alemana entre los socialdemócratas, que era la centroizquierda, y la CDU, que era la centroderecha.
¿Cuántos años llevan en coalición?
¿Y cuántos años llevan en coalición?
Sí, claro.
No tienen por qué en fondo. Entonces, pero además de eso, la economía social de mercado fue creada por la CDU, y la economía social de mercado es tomada por esta, entre comillas, izquierda que existe acá, como que fuera de ellos. Y no, fue creada por Erhard, que fue ministro de Hacienda, de Finanzas, ¿no? De Konrad Adenauer, que en el caso alemán sería centro-derecha. Bueno, ¿qué quiero señalar con eso para la gente que lo está escuchando? Lo primero es que este país tiene que empezar a convivir.
Sí, claro.
Nosotros somos 20 millones de habitantes. Nosotros, nuestro país cabe, dos Chiles caben en la ciudad de Tokio o en la Ciudad de México. Tenemos que ser capaces de convivir, y lo que llamó Elwin, el encuentro de los contrarios. O sea, yo puede que efectivamente tenga una interpretación de la historia distinto de otras personas con los que hoy día hacemos política, pero más allá de la interpretación de la historia que yo haga, lo que yo tengo que tratar de buscar es punto común a dónde llegamos. Y me explico esto, lo siguiente. Todo el mundo que me conoce sabe perfectamente que mi padre fue preso político, fue torturado en la dictadura, estuvo está el informe Valech. Alguien seguramente que me está escuchando no le gustará que yo hable de dictadura, pero más allá de esa interpretación, de ese concepto de cómo yo llamo a un régimen y otro lo llame régimen militar, ¿no es cierto? Lo que a mí me tiene que unir es cómo en definitiva sacamos este país para los próximos años adelante. Y los desafíos son fundamentalmente dos que ha puesto el presidente Kass. Y me parecen absolutamente no solo loables, sino que son los objetivos que por lo menos coinciden conmigo. seguridad. Yo he estado trabajando permanentemente desde la Comisión de Seguridad, la Comisión de Defensa, etcétera, cuando fui intendente, en fin. Pero el tema de la seguridad es una cuestión fundamental. O derrotamos el crimen organizado, como acabo de decir, que en el mundo maneja el 15% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, maneja mucho más que lo que nosotros, como somos como país. De verdad. ¿Ya? Y para eso hacemos una serie de cuestiones y nos unimos. Por una parte, o en definitiva, el crimen organizado se nos instala acá y nos y normalizamos una cuestión. ¿Quiénes son los que más pierden cuando el crimen organizado se penetra fundamentalmente en la sociedad? Son los más débiles. Porque los más, los, en definitiva, la gente más fuerte, a propósito del estado de naturaleza original, de alguna manera se protege, de distintas formas, ¿no? Desde tener reja en su casa, uh-huh, tener un perro, tener alarma, incluso armarse alguno, ¿no? Pero la gente más modesta, ¿no?, que vive en mayor precariedad, no tiene esa facultad, esa posibilidad. Bueno, por tanto, nosotros tenemos que entender que, entonces, eso es de izquierda, de derecha, debe defender a los débiles.
Pareciera que es sentido común.
O sea, ya. Segundo, el país necesita volver a crecer y a generar empleo, porque si crece y genera empleo, la gente está mejor, uh-huh, la gente empieza, en definitiva, a poder desarrollarse de mejor forma a propósito del capitalismo. Y eso, yo no sé si es de izquierda o de derecha, eso es sentido común para que la gente esté bien. Y si la gente está bien y puede empezar a ocupar las plazas y salir a caminar, en definitiva empezamos a tener un mejor país. Entonces, si eso es derechizarse, bueno, la verdad es que yo creo que el debate tiene que ir primero por entender de qué estamos hablando. En la década, no, principio de la década de los 90, Francis Fukuyama escribió El fin de la historia. Bueno, y sobre eso se acabó esto. Si ese, el anacrónico debate de izquierda y derecha, yo creo que está absolutamente, es fácil, es decir, tirarlo, ¿eh?, y es re fácil. Pero cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿y qué significa derecha e izquierda? Y ahí se queda, bueno, empieza a balbucear, no. Y ahí se das cuenta tú que ni siquiera entienden eso. Y por otra parte, lo que hubo después de la caída del muro de Berlín y el término socialismo real, es que ciertos sectores de esa izquierda trataron de tomar agendas temáticas, como por ejemplo el tema del indigenismo, el tema del medio ambiente, el tema del género, y se parapetaron ahí. Pero hay un tema que tomaron muy fuerte, y que hay dos marxistas nuevos, por decirlo así, que es... me está llegando el tiempo, parece, ¿no?
Parece que sí. O sea, no solamente termino se acabó esto, la historia. Eso le iba a decir, diputado.
Termino. Que hay un libro que se llama The Negri Heart.
Okay.
Son dos ex marxistas que escriben un libro que se llama Manifiesto. Y en ese libro lo que dicen, olvídense esto de la lucha al proletariado, ya no existe. Lo que existe hoy día, tenemos que cambiar la sociedad a través de las constituciones. Eso lo escriben
mira,
a mediados de los 90. Es de manual.
De manual. Son
las cosas que es de manual. Y efectivamente eso fue ocurriendo en Bolivia, ¿te acuerdas tú?
Sí,
Venezuela,
sí.
Ecuador, Nicaragua.
Uno tras otro.
Uno tras Argentina no pudo porque era una cultura política distinta. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Termino, Álvaro. Yo creo que la cuestión izquierda y derecha, así como la estamos mirando, es anacrónica. Lo que podemos tener una diferencia, naturalmente, interpretación histórica. Pero pongámonos de acuerdo más en el futuro y dejemos de mirar el pasado siempre con retrovisor.
Efectivamente, pues. Diputado Andrés Joanet, presidente de Amarillos por Chile, muchas gracias por acompañarnos hoy para conversar esta noticia. Nos despedimos, nos vamos a la pausa. Ya.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl. En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red de Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Protege tus racimos de las pudriciones. El manejo de la sanidad del parrón impacta la condición de post cosecha de la fruta. Por ello, recomendamos aplicaciones preventivas desde la etapa de pinta hasta la cosecha. La clave está en implementar una estrategia integral que incluya productos químicos de calidad como Monzón, Supertanker, Frontal, Bonus, Shelter y productos biorracionales o cero residuos como Botector, ProBlad, Stargo y Agrocooper. El objetivo principal es reducir el inóculo de hongos y otros patógenos, como bacterias y levaduras, disminuyendo así la probabilidad de pudriciones durante el embalaje y la post cosecha. Recuerden, la prevención es la clave para una cosecha exitosa.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Qué va a pedir, señor?
De mangustido, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Universidad San Sebastián y Bupa Chile, sellan alianza que integra experiencia clínica internacional y solidez académica, fortaleciendo la formación y elevando el aprendizaje práctico. Esta alianza impulsará investigación clínica aplicada, programas de especialidades médicas y pasantías internacionales. Un compromiso común para contribuir a una mejor salud para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso en la Radio Agricultura. Nosotros terminamos el programa de hoy. Sigue en la sintonía, no se despegue. Ya vienen los tres mosqueteros. Y los dejo cordialmente invitados a sintonizar mañana a esta misma hora. Llegó la Hora. Nos vemos.
En agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.